sabéis lo que significan estas primeras notas de este tema, es que vamos a intentar pues diseccionar algún ranking de algo que tenga que ver con la actualidad, una actualidad marcada por muchos asuntos, la verdad, esta semana, pero quizá uno de los más llamativos nos situaría en París, y es hablar de París, y aparece Dani Guerreiro como el estandarte de la elegancia y el glamour en Radio Popular, gracias a este Radio Popurrí. Compañero, bienvenido.
Hola, Leire, egunon.
Hola.
Y sí, correcto. Estoy en París, en la Torre Eiffel, nos podríamos situar, o mejor dicho, en el Louvre, que ha sido protagonista esta semana y que también sufrió un robo hace tiempo.
¿Qué me dices?
Sí, hace unos cuantos años. Va a estar dentro del ranking que te traigo hoy de los robos más grandes de la historia, los más recordados, los más relevantes, los que más dinerito sacaron, por supuesto. Algunos les pillaron, otros no, porque seguimos con la investigación, ¿no?, del Louvre.
Ya, es verdad.
Todavía no sabemos a ver quién tiene esas joyas, ¿no?
Pero es verdad que nos ha fascinado un poco a todos, ¿no?, el robo del Louvre, porque es verdad como que nos recuerda un poco a historias de cacos y polis, pero con ese toque cinematográfico, igual, que ya no vemos tanto en la realidad, solo en el cine.
Pues es que algunos de los robos que te traigo en el ranking inspiraron luego películas que todos recordamos de la historia del cine. Vamos a empezar en el ranking con el número uno, el robo de diamantes en Amberes. En 2003, en Bélgica, tuvo lugar este robo de diamantes, uno de los más recordados. En Amberes, en el distrito belga, más del 80% de los diamantes del mundo pasan por sus bóvedas.
¿Qué me dices?
Esto es así. Y en el 2003, una banda encabezada por el italiano Leonardo Notar Bartolo...
¡Don preso! ¡Me llamo Bartolo!
No Bartolo, Notar Bartolo.
Notar Bartolo.
Leonardo Notar Bartolo ejecutó este plan que llevaba 2 años de preparación. Alquiló una oficina en el edificio, estudió las rutinas de seguridad y hasta se ganó la confianza de los vigilantes de seguridad del mismo recinto. Durante un fin de semana, mientras la ciudad dormía, el grupo entró a la cámara subterránea, desactivó los sensores con laca para el pelo. Ojo, también esto...
Están dando pistas. O sea, están dando trucos para hacerlo.
Claro,
más que
a ver.
Pistas.
La laca para el pelo no sabemos si es la que usaba Notar Bartolo, pero bueno, desde luego surtió efecto porque consiguieron que cubrir los detectores térmicos también con cinta aislante y abrió 123 cajas de seguridad. El botín, estiman, más de 100 millones de dólares en diamantes, oro y joyas. Ahí estaba Notar Bartolo, que por cierto dejaba algunas declaraciones, no le vamos a entender,
le han entrevistado. Personaggi in cui potevano arrivare a fare questa cosa difficilissima, studiate nei minimi particolari, tutte queste cose che hanno fatto entusiasmare il mondo, diciamo, no? Per un fattore furto colossale, in un luogo super protetto con tantissimi tipi di antifurti, tutti bypassati, tutti fatti, tutti... eliminati senza...
Que se lo curraron mucho.
Es que eso te iba a decir, yo le noto un poquito tono de orgullo, ¿no? Como diciendo, menuda proeza.
Bueno, es que cuando los agentes localizaron la zona del robo, solo pudieron recuperar restos de basura y un bocadillo de salami que se habían dejado, pues no tenían demasiada hambre.
No
después
puede ser más italiano.
Hombre, claro.
Como de la pista, de salami.
Un salami, pues no le apetecía salami, se comería el de guanciale, a lo mejor, y el líder que escuchábamos, Notar Bartolo, fue condenado, pero el dinero jamás apareció. No sabemos quién lo tiene, si algún colaborador de Notar Bartolo.
¿Ya?
Vamos de Amberes, de Bélgica, de este robo de diamantes, al segundo puesto, que lo situamos en Londres, en 1987. El asalto al depósito de Knightsbridge, se podría decir. Pero, aunque cambiemos de localidad, no cambiamos de nacionalidad del ladrón, porque
¿italiano?
También era italiano, Valerio Bicei.
Que se dejó un trozo pizza por el camino.
En este caso, unos pocos de espagueti. Forzó más de un centenar de cajas de seguridad, que había imágenes de lo que dejó el robo, un auténtico desastre, todas las cajas de seguridad abiertas. El golpe, que ascendió a más de 60 millones de dólares, Vichy, que huyó a Sudamérica, donde vivió entre Ferraris, champán, como hizo el Dioni, que luego le vamos a recordar,
ay, sí,
también en Brasil, hasta que la Interpol lo atrapó en 1991. Así que tuvo 4 añitos de disfrute. En el 91 le atraparon y en el 92 hablaba así en una entrevista con un medio londinense.
I am still serving my sentence, but I am allowed to get out from prison in the morning and only to go back to sleeping prison in the night at about 9:30 and working during the day.
Ay, le escucho un poco mal.
Sí,
¿no?
Que explicaba Vichy en esa entrevista, pues bueno, que simplemente tenía que dormir en la cárcel, que se despertaba, se iba a hacer su rutina por Londres y luego pues volvía a la noche a cumplir la condena. Le entrevistaban mientras estaba cumpliendo esa condena. Ya falleció Valerio Vichy, que fue el artífice de este robo que hemos situado en el segundo lugar. Y cambiamos de país y también de continente. Nos vamos hasta Brasil. Porque el túnel del Banco Central de Brasil fue el lugar por el que robaron en Fortaleza en el año 2005. Y ojo a este túnel, Leire, 78 metros de túnel que realizaron durante 3 meses una banda de 25 personas excavando día y noche.
Menudo bron.
Tremendo, lo que se curraron en ese túnel, que ojo a esto, incluía ventiladores y paredes recubiertas de madera para evitar derrumbes. Estaba todo pensado.
Mírales, qué pasada.
El fin de semana del 6 de agosto de 2005, los ladrones atravesaron el suelo de la bóveda del Banco Central y se llevaron 164 millones de reales, el equivalente a unos 70 millones de euros. Fue tan limpio que el lunes nadie lo notó. Llegaron por la mañana a trabajar al Banco Central y dijeron, bueno, pues qué tal el fin de semana. Nada, pues yo bien.
Ah, no pasa
pues
aquí, nada, aquí todo bien.
El lunes
todo
un poco duro.
Ya.
No había alarma, no había daños, solo cuando un empleado intentó abrir la caja se dio cuenta pues de que no quedaba ni un billete. Dijo, pero ¿y esta caja? ¿Quién la ha vaciado?
¿Aquí no habíamos dejado unos cuantos millones?
Pues sí, esos millones que no terminan.
¿Cuántos metros has dicho de túnel? Una
78 pasada. Metros, nada más y nada menos que 78 metros. Apareció gran parte del dinero, pero el 90% de él pues no, todavía no hay rastro. Un 10% de 70 millones, que no es poco, pero el 90% no lo encontraron, y eso que la investigación llevó a 30 detenciones como parte de esa banda organizada. Esto, el tercer puesto. Nos vamos ahora a un aeropuerto para hablar del atraco a Lufthansa que tuvo lugar en Nueva York en 1978.
Good evening, dear guests. Here Lufthansa Starlines flight LH2.
Una de las historias más famosas del crimen organizado en diciembre del 78 en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. La mafia neoyorquina, liderada por la familia Lucchese, porque ya sabes que la mafia, pues todos tienen apellido italiano, aunque sean neoyorquinos.
Eso te iba a decir, también sonaba italiano.
Pues
vaya.
Los Lucchese ejecutaron este golpe de película, 5 millones de dólares en efectivo y casi 1 millón en joyas, en un plan que se fraguó gracias a un empleado de la aerolínea, de Lufthansa, que filtró información sobre los envíos de dinero en vuelos europeos.
O sea, era que llevaba la aerolínea joyas en el avión.
Y lo sabían los trabajadores.
Claro.
Y uno de ellos pues sería amiguito de los Lucchese y le dijo, oye, mira, aquí tenéis un plan. Tengo molta información y perjudiciale para Lufthansa. Pues bien, la banda asaltó la terminal de carga, redujo al personal que estaba ahí presente y desapareció sin dejar rastro en apenas 60 minutos. En una hora, este robo, el FBI nunca logró recuperar el dinero y muchos de los implicados murieron en ajustes de cuentas internos posteriores a ese robo.
Y que no se lo habían repartido de antemano.
Claro. No. Oye, que este se ha quedado. ¿Tú cuánto te has quedado?
Hay que apalabrar de antemano, ¿eh? Porque si no viene luego la bronca y uno te pilla la policía, pero terminar con un tiro.
Claro, es que a ver si la avaricia rompió el saco en este caso en varios de ellos, porque este atraco, tampoco quiero hacer spoiler en algunas de las películas históricas que inspiraron a través de esta banda, como Goodfellas, uno de los nuestros, que bien conoces, bueno, con Ray Liotta, espléndido.
El golpe en el banco de Shikoku. Estaba echado en la hierba, se me acerca uno y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, descansando.
Donde, bueno, el desenlace fue muy parecido al de Lufthansa.
O sea, que acabó mal.
Acabó bastante mal. Pues bien, Goodfellas también se inspiró en esta escena. Vamos al siguiente robo, que es el que te decía, que es el precedente que tenemos en el Louvre.
Canta tu sonrisa, Mona Lisa.
El robo de la Mona Lisa.
Sí, en París. Uno de los cuadros, yo creo que más vigilados del mundo, y sin embargo, igual por aquel entonces no tanto.
En 1911, ha llovido, ¿eh? Desde entonces, el lunes 21 de agosto de 1911, el italiano también, para variar, Vincenzo Perugia...
Pobres italianos.
Fíjate, o sea, estos son datos, ¿eh? No estamos aquí inventándonos una historia de robos. Empleado del Louvre, se escondió dentro del museo, esperó al cierre, algo que, bueno, se le puede ocurrir a cualquiera. Mira, espero un poquito más cuando cierren todo. Sí. Se puso una bata blanca de operario, descolgó la Gioconda, la guardó bajo su abrigo y salió caminando como si nada.
¡Uy! Ya.
Así, Vincenzo Perugia, claro. Tanto la vigilancia de por parte del Louvre como los mecanismos de seguridad no eran los mismos que los que tenemos hoy en día.
Es que 1911, no, claro, me imagino que sistema de cámaras o videovigilancia, poca. Claro, es que ahora ha llamado un poco la atención por eso, ¿no? Que imaginamos que estaría toda la galería, el robo de esta semana en el Louvre, con videovigilancia, seguido al detalle, también se acercaron con un camión por fuera, es que realmente...
Que se quemó también, bueno.
Llama mucho la atención que de verdad que no se dieran cuenta. En 1911 sí se entiende más.
Pues fue el día siguiente cuando se dieron cuenta, porque este salió con su batita, con la Gioconda ahí debajo del abrigo, y al día siguiente, cuando un pintor fue a ver el cuadro, solo encontró el clavo. ¿Ah? El clavo vacío, donde se colgaba la Gioconda, dijo, pero ¿y esto qué es? A mí me han tomado el pelo.
Pues, ha llegado el arte moderno, es este clavo el que tengo que admirar.
Lo que tampoco había, Leire, además de cámaras de vigilancia, era Wallapop. O otros mecanismos para vender el cuadro, porque ese fue el fallo de Vincenzo Perugia, porque fue detenido al intentar vender el cuadro en Florencia, que claro, aunque hayan pasado años, era reconocible la Gioconda. Entonces, pues nada, enseguida, según lo intentó vender, ya dijeron, a ver, Illuminati, pues este cuadro lo acabas de robar del Louvre hace bien poquito. Nos vamos a otro lugar, pero seguimos en la capital francesa, en París, porque bueno, ha sufrido bastantes robos a lo largo de la historia, y este que te traigo ha sido más reciente. En 2008, el 4 de diciembre, la joyería Harry Winston, en plena avenida Montaigne, era sinónimo de glamour y se convirtió en escenario de esta comedia criminal surrealista. Cuatro hombres, dos vestidos de mujer, entraban con pelucas, maquillaje y tacones, sabían los nombres de las dependientas y donde estaban guardadas también las piezas más valiosas. En apenas 15 minutos se llevaron 80 millones de euros en joyas y relojes. La policía, es verdad, que descubrió después que un vigilante local les había pasado los planos de esta joyería, y parte del botín apareció años más tarde en bolsas ocultas en las alcantarillas de París. Pero estos cuatro hombres, pues bueno, se salieron con la suya. Dos vestidos de mujer, que bueno, también es una curiosidad, ¿eh?
Ya, sí, pero aún así parece complicado, ¿no? Por mucho que te disfraces, conseguir también llevártelo.
Bueno, mira el solitario, ¿no? Aquí que lo tenemos más presente en España, la cantidad de veces que robó también disfrazado, con, bueno, diferentes aspectos, y estuvo muchos años ahí saliéndose con la suya. Seguimos también en Francia, y en este caso el golpe al banco Société Générale de Niza, en 1976, ya te sonará, Leire.
La verdad que no.
Este robo del ex paracaidista Albert Spaghiari.
¿Qué me dices?
Spaghiari, no Spaghetti.
No, bueno, ya.
Su banda de ladrones cavó un túnel también, algo parecido a Fortaleza, pero más corto, desde las alcantarillas hasta la bóveda del banco Société Générale, y pasaron allí todo el fin de semana del 16 de julio, abriendo cajas,
qué
comiendo...
¡Qué guay! ¿Pasar un fin de semana en el banco?
Una escapadita.
Pues sí.
Comiendo embutido, también bebiendo vino.
Bueno, y caramelitos de esos que te dan cuando vas a pedir una hipoteca.
Ah, claro, los acabarían.
Se pondrían moraos.
Oye, podía ser esa la forma de atraparles, pero no. Cuando los empleados llegaron el lunes, encontraron un mensaje pintado en la pared. Sans armé, ni aine, ni violence. Es decir, pues bueno, diciendo que no habían usado las armas ni la violencia, que simplemente habían disfrutado.
O sea, lo dejaron escrito.
Sí.
Como diciendo, hemos robado, pero oye, nos hemos hecho daño. Un poco, ¿no?
Algo así. Spaghiari fue arrestado, pero escapó del juzgado saltando por una ventana y huyó en moto.
No me lo puedo creer.
Y vivió oculto hasta su muerte en 1989.
¿Qué me dices?
13 años después de ese asalto, el bono de Albert Spaghiari.
Ándale.
Otro italiano también, para variar. Y llegamos ya a España, al robo del Banco Central de Barcelona. Y este también es curioso porque usó el mismo método Spaghiari. algo más sofisticados que Torrente, pero sí, era la versión de Spallari española, excavando un túnel de 25 metros desde una vivienda hasta la cámara acorazada del Banco Central de Barcelona, en plena calle Diputació de Barcelona.
Pero la cámara acorazada, ¿luego cómo la rompes? O sea, aunque excedas con una... con un túnel, luego llegas allí y eso hay que abrirlo.
Claro, no sé cómo,
o reventarlo
cómo lo harían.
Por otro lado, vamos.
O con la fuerza, ya, ahí, hombre, empleando, ¿sí?, la fuerza. Ese fin de semana estuvieron forzando 26 cajas de seguridad con joyas y dinero, se tomaron su tiempo durante todo el fin de... La policía llegó y solo quedaba el agujero y un olor a sudor y cemento, es lo que decían. Así que alguno no se había duchado ese fin de semana.
Igual, luego podía dar de rueda de reconocimiento por olor.
Eso hay.
¿Reconoce usted alguno de estos sobacos?
Uy,
Pues no lo sé, señor agente. Tengo que volver a oler bien.
Este choto, esto huele, sí. Huele bien a choto. Fue bautizado como el robo del siglo en España, por aquel entonces en la prensa, y aún sigue siendo una referencia de la ingeniería criminal. También te preguntabas, Leire, cómo habían accedido. Pues era un agujero lo que habían hecho en la pared,
claro,
para entrar a la cámara acorazada. Y llegamos ya, terminando este ranking, al asalto al depósito de Hatton Garden con 7 jubilados británicos.
¡Ay, qué maravilla!
Es que me duelen un poco las piernas.
¿Las dos?
Claro, las dos. No sé cuántas crees que tengo. Debe de ser por el tiempo.
Por el tiempo que las llevas puestas.
Sí, sí, jubilados británicos, todos veteranos de viejos golpes que planearon este último trabajo durante meses, y en Semana Santa, mientras medio Londres estaba de vacaciones, entraron por el hueco del ascensor, taladraron medio metro de hormigón y vaciaron las cajas de seguridad. Más de 20 millones de libras en efectivo y joyas. El detalle cómico también de todo esto es que se olvidaron de una cámara de seguridad que grabó toda la operación, y cuando fueron arrestados, estos yayos, la prensa los apodó The Bad Grandpas.
Está guay, está guay.
Sí, la sí, verdad sí. Que los únicos jubilados que salieron del bingo, pues en este caso fueron ahí
a
perforar un banco.
Un complemento de la pensión.
Y cerramos con un clásico, el más reconocible seguramente para la audiencia, el Dioni y el furgón de Candy. En 1989, Dionisio Rodríguez Martín, que era el conductor de furgones blindados, decidió que el dinero era más seguro en su casa que en el banco.
Sí, es verdad.
Mira, me lo voy a llevar el 28 de julio de 1989, aprovechando ese traslado para escapar con 298 millones de pesetas.
Es que madre mía, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad.
Casi nada. Te preguntarás, ¿qué hizo con esos 300 millones?
Creo que se lo fundió, creo que esto lo ha contado alguna vez.
¿De esos 300 millones del blindado, cuánto te gastaste?
Yo me gasté 12 en 2 meses.
Es que...
12 millones.
Tenía que mantener una avioneta, las limusines, las putas, el helicóptero.
Sí, todo.
Pero bueno, la suite... Y eso costaba mucho dinero. Y en Brasil, que era muy barato, pues imagínate.
Claro.
Vivía al lado de Pelé, de Sousa. Y como había muchos ladrones, muchos atracadores, pues tenía que mantener el estatus, ¿no?
El estatus de un ladrón, por supuesto.
Sí,
muy
sí,
importante
sí.
También, Leire.
No, no, la verdad es que es un historión, ¿eh? Y la vidorrilla que se pegó. No sé qué es ahora del Dioni. No sé si
buena pregunta del Dioni. ¿No?
Ahí estaba en entrevista con Jesús Quintero, que luego sí que le
escuchamos,
claro, en varias entrevistas. Pero es verdad, ¿eh? No le salió... Bueno, alguno dirá, sí le salió bien porque durante un tiempo ha tenido vidorra.
Sí, y no, luego ha ido paseándose por televisión, por diferentes platós. Incluso, bueno, alguna interpretación antes que escuchábamos... a Torrente, yo creo que también ha aparecido en alguna de Torrente.
Ah, pues
el
igual sí. No, no lo descarto. Mira, acabo de chequearle en Google, dice que acabó en la ruina, que se lo gastó todo. Yo creo que esto sí que lo ha contado en entrevistas, pero lo último que le han escuchado decir es: me entran ganas de robar otro.
No va a ser tan fácil.
No, no hemos sacado el ranking, o sea, no hemos sacado el dato, el cálculo de cuánto tanto por ciento hubo de detenciones, pero por lo que has contado ha habido muchos que se han salido de rositas.
Muchos escaparon,
sí, sí.
Varios de ellos, como hemos dicho, a Sudamérica. Vamos a ver qué pasa con el Louvre en este último caso, porque prosigue la investigación. Y bueno, hay que atar todavía muchos cabos para descubrir quién robó. No será tan fácil como aquel de la Mona Lisa que citábamos de 1911.
Ya, no lo sé. O habrá que ver esa trazabilidad, ¿no?, de las joyas. Es verdad que la Mona Lisa, claro, no se puede piecear, ¿no?, para venderlo. Pero claro,
ya.
Las joyas a veces, pues igual sí. Igual es más difícil de seguirle la pista. No lo sé. Dani Guerreiro, es que ricasco por este ranking de robos de la historia. Es verdad, ¿eh? Historias chulas.
Sí, bastante curiosas. Qué ricascos.
Me sonaba uno o dos, ¿eh? No, no, no. tenía mucho conocimiento.
Hay mucha historia de robos y los que quedan todavía.
Hombre, dicho así, parece que no
estamos planeando ninguno.
Exactamente, que vamos a poner ahora el plano sobre la mesa.
Tranquilidad.
Atracar uno, no va a ocurrir. Es que ricasco.
Suri.